repasemos un poquito rápidamente. Ya en el 2018 se presentó este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley, cuando se trata en el Congreso, pasa por la Cámara Baja y por la Cámara Alta, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Necesita la aprobación de ambos cuerpos para que sea girado al Ejecutivo y pueda ser promulgado como ley. En ese caso, en el 2018, fue rechazado en la Cámara Alta, es decir, en el Senado de la Nación, con una diferencia no significativa, pero sí loable. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? Un proyecto, cuando es rechazado, no puede ser tratado al año siguiente. Necesita ser tratado luego de que pase un año, un calendario legislativo. En este caso ha sido el 2019. Y en el 2020, Alberto Fernández, como una de sus promesas de campaña, era introducir, tratar y debatir este proyecto nuevamente. Es decir, que cumplió todo el proceso. ¿Por qué? Por ahí llama la atención de que rechazado se vuelve a insistir. Eso es lo que se conoce como insistencia parlamentaria. Claro, lo que sucede es que son las nuevas demandas sociales, presionan fuerte esta nueva generación, las sociedades evolucionan y también hay una tendencia de lo que está sucediendo en los países del primer mundo. Y evidentemente es tanto que el presidente de la nación se comprometió y así fue. Complicado entenderlo que en un año extremadamente complejo como el 2020, con pandemia, con crisis económica heredada por el macrismo, por lo tanto, por la pandemia cayó la actividad económica y se generaron algunos índices negativos, decida introducirse y debatirse. Y nuevamente tenemos en la Cámara Alta, lo más ajustado, porque en diputados pasó nuevamente. Recordemos, en el Senado de la Nación están los representantes de las provincias. Vos muy bien lo decías anteriormente, Salta tiene 3 senadores nacionales. ¿Por qué? Porque la Cámara Alta está conformada por 72 senadores nacionales, 3 senadores por distrito. Nosotros tenemos 23 provincias y Capital Federal. Lo que hacen a los 72 que componen la Cámara Alta, y la Cámara Baja son 257 que son los representantes del pueblo. Por eso siempre la discusión es, ¿el legislador representa a quienes lo votaron, representa a su partido o representa a sus propias convicciones? ¿De quién es la banca? Y ahora justamente es cuando florece eso nuevamente. En el Senado, como está en la representación de las provincias, hay posiciones muy conservadoras, por eso posiblemente hay una posible rechazo del proyecto, como sucedió en el 2018, justamente porque hay posiciones conservadoras y en este caso nuevamente vuelve a estar ajustado. Como recién lo mencionaba, hay una posibilidad de un virtual empate en el cual siempre, como todos sabemos, en caso de empate en un cuerpo, desempata, tiene voto el presidente, ya sea en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, en una legislatura, o ahora en este caso en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. ¿Quién preside el Senado de la Nación? Es la vicepresidenta,
claro.
Sí, Cristina Fernández de Kirchner, quien puede escribir una de las páginas de la historia muy importante, como es la aprobación o el rechazo del proyecto del aborto legal seguro y gratuito. Yo creo que es importante que más allá de que por ahí se evalúa de que, como fue iniciativa, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, hizo uso de sus facultades, elevó un proyecto de ley,
claro,
que es este. Ahora, por lo tanto, si es iniciativa del presidente y si se lo rechaza, pierde el presidente lo que lo debilita, lo que algunos entienden. Por el contrario, si gana, lo entienden como un triunfo. Yo creo que más allá de cualquier cálculo que viene haciendo el gobierno, si paga o no un costo político, o si tiene o no un rédito político, me parece que en definitiva el impacto está sobre quienes recae el proyecto de ley, es decir, sobre la vida de las mujeres,
claro,
que mueren producto de un aborto clandestino. Me parece que Argentina puede quedar... está a un paso de quedar, esto es más allá de cualquier posición que pueda tener uno, esto es un dato objetivo de la realidad, puede que estar dentro de los países del primer mundo, como Alemania, como España, como Suecia, como Noruega, como Italia, como Canadá, como Irlanda, Reino Unido, China, Uruguay en América Latina, en el que han generado estas enormes transformaciones y han dado lugar a la autonomía de las mujeres, dándole otorgando esta ley. Hoy en el Senado, este poroteo final que se está previamente se está contabilizando, aparentemente son 33 hoy definidos 33 votos a favor del proyecto, 32 en contra, 2 ausentes. ¿Quiénes son los ausentes? Nada más y nada menos que el expresidente de la Nación, Carlos Menem, por una cuestión de salud, sí, que se encuentra muy delicado, muy crítico, internado, y Alperovich, quien fue ex gobernador de la provincia de Tucumán y que hoy se encuentra en licencia porque está siendo investigado por la justicia por una denuncia de un abuso. Y después tenemos 5 indecisos. Dentro de esos 5 indecisos se encuentra un senador nacional de la provincia de Salta, como es Sergio Leavi. Y bueno, me parece que estos indecisos también están fuertemente presionados por distintos sectores, sí, grupos de poder, sea la Iglesia Católica, el gobierno o ciertos sectores, porque en definitiva este proyecto de ley deja en vilo a toda la sociedad. Hay gente que está haciendo vigilia, hay fuertes movilizaciones, incluso fuera del Congreso, ¿no? A puertas tanto de los que se denominan pañuelos verdes, pañuelos celestes, sí, están presenciando, y Cristina abrió la participación presencial en el recinto de todos los senadores nacionales, porque evidentemente se requiere que además del voto se descargue fuerte la posición, los argumentos, por qué uno, por qué el otro voto, ¿no? Y creo que es importante que es histórico que se debata, que se discuta, que se vote, y que más allá del impacto que puede tener político, sino sobre la vida de la gente. La oleada de la nueva generación.
Que en definitiva, digamos, es lo que más importa en esta cuestión, al menos al ciudadano a pie, como decimos, a nosotros, ¿no? La otra cuestión, lo que va a dejar esto políticamente, por supuesto, es según quién lo mire, cómo lo mire. Pero, digamos, a lo que se apunta es justamente al tema de las mujeres, que necesitan que esto de alguna manera se apruebe, ¿no?
Exactamente, por eso yo creo que hay un fuerte impulso de la juventud, de las nuevas generaciones, esta oleada de las nuevas demandas sociales, que puede ser rechazado el proyecto, sí. Ahora, no cabe duda que en el 2022, 2024 va a volver a ser impulsado hasta ser aprobado. Es una cuestión de tiempo. De hecho, 67 países en el mundo, claro, ya lo tienen. Me parece que Argentina tarde o temprano va a girar.
De hecho, esta es la novena vez en la que se trata el tema.
Fue presentado por primera vez en el 92. Luego fue presentado varias veces, sí, pero tratado. Esta es la segunda vez.
Es la segunda. Ah, perfecto. Bien, bien. Entonces fue presentado. Esta es la novena vez, si no mal recuerdo.
Y tiene no tiene un color político este proyecto de ley. No es que podemos decir que es propiamente la bancada opositora oficialista, es decir, del Frente de Todo, de Cambiemos o de la izquierda. No, me parece que trasciende, y por eso hay posiciones en las cuales algunos legisladores del Frente de Todo, de Juntos por el Cambio, están de acuerdo en el no, o otros están de acuerdo en el sí. Uh-huh. Una cosa bastante rara, sí, sí, justamente porque me parece que ahí es cuando mezclan las convicciones personales y ahí cambia todo. Yo creo que está bueno, hay que festejar que esto se trate, porque así como se trató el matrimonio igualitario, uh-huh, la identidad de género y otras cuestiones más que hablan del progresismo, me parece que, como lo dije anteriormente, hay 67 países en el mundo y el 99% de los países del primer mundo lo tienen. Entonces me parece que tarde o temprano Argentina va a girar hacia ahí. Yo lo que creo que más lo que mantiene al activo político, como yo le llamo, aquello que estamos viendo cómo define cada legislador, uh-huh, cada senador nacional, el caso de Cristina. Nosotros tenemos un caso en el 2008, el caso de la 125, que fue el voto cuando estaba el conflicto del campo, ¿no? Por, sí, las retenciones de elevarla del 33 al 45% y toda esa cuestión, en la cual se movilizó también gran parte del país Hubo un empate en el recinto y exactamente quedó en manos del presidente del cuerpo, en ese caso el vicepresidente Julio Cobos, sí. Y quien con la frase del voto no positivo, uh-huh. Que incluso descolocó a muchos porque no se suele votar así, se vota en forma afirmativa o en forma negativa y él lo repite después. Sí. Acá me parece que también es una votación histórica y muchos quieren saber si Cristina va a desempatar o no y ser la protagonista. Creo que hay que despersonalizar, que uh-huh. Siempre lo decimos en estas columnas, hay que despersonalizar a la política y siempre enfocarse más en los proyectos, como cuando hablamos de las campañas electorales, y no votar figuras, personalidades, sino más bien qué proyecto lo identifica y qué tipo de planes de gobierno persigue, porque si no después llegan vacíos de contenido y tenemos lo que siempre vivimos discutiendo y quejándonos los vecinos de pie. Así que bueno, comienza a las 16 en el recinto y se espera que llegue hasta la madrugada, así que todo aquello que nos interesa mucho el tema y el proyecto
en sí. Ya tenemos cosas que hacer aparte del 4 de la tarde.
Exactamente, ahí estaremos. Y bueno,
¿sabes qué? Ayer hablaba con la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con María Elena Nadeo, y ella nos decía que, bueno, por supuesto, ella cree que va a ser ley, ¿sí? Pero además hablaba acerca de una posibilidad. Hay un senador, no sé si de San Luis o de La Rioja, que ha presentado, sí. pide que
mociona,
sí, que se hagan algunas modificaciones. Lo que, si esto es aprobado, volvería a diputados, y esto decía Nadeo, nos puede llevar 2 meses más, como tiempo, digamos, para volver a retomar y otra vez estar en esta instancia en la que estamos hoy. ¿Vos pensás que eso es posible?
Claro, una cuestión técnica. Claro, un proyecto, como no, es aprobado con el texto original del cual se lo envió y tiene observaciones, es decir, realizan modificaciones y el cuerpo lo aprueba. Como el diputado no fue ese el proyecto girado, el original, tiene que justamente volver en revisión a la Cámara de Diputados, lo que puede llevar mucho más tiempo y llamar a elecciones a sesiones extraordinarias, justamente para ser tratado, y ahí lógicamente son 2 o 3 meses más de discusión. Me parece a mí que una cuestión del gobierno, del Ejecutivo, es aprobarlo tal cual está, porque así fue consensuado por el bloque, enviado. Y eso sería también una cuestión de jugada política y estrategia para ganar tiempo en caso de que se vea impedido de que, de que los números den o no. Por eso que yo anteriormente mencionaba de este cálculo que realiza el gobierno y que puede tener o no un costo político. Cuando empezás a girar los porotos para un lado y para el otro. Yo creo que el proyecto sí va a salir. Y también, bueno, a favor tienen que Alperovich y Menem hubiesen votado en contra y los dos hoy se encuentran ausentes. Uh-huh. Le da un poco de margen y los indecisos van a ser indecisos hasta el último momento porque justamente son indecisos. O sea, si vos tenés una posición después de tanto tiempo de debate y discusión, ya la tenés que tener definida.
Claro.
O sea, no puedes ir indeciso hasta el último minuto. Lo que me parece que pasa por ello es cómo se va dando el proceso de votación. Es decir, si necesitan o no el voto.
Ajá.
Y me parece que van a ser hasta que vayan viendo cómo se va
llevando
a cabo el proceso de votación. Y bueno, van a tratar de definir de acuerdo a eso. Si lo necesita o no el voto, el gobierno o su bloque político, así que me parece que va a estar bueno, es recontra histórico y define una de las páginas de la historia de la Argentina.